Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Una producción original de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.
El fuego olímpico, el ritual en Olimpia, sus orígenes, lo que ha cambiado de la antigüedad. En la era moderna, ¿qué influencia tan siniestra tuvieron los nazis en este ritual? Y más en esta biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox, el gusto de saludarle en esta biblioteca, además en un día especial, porque ha sido encendido el fuego de los juegos de la 33ª Olimpiada, París 2024. El fuego de estos Juegos Olímpicos. Empezar como punto de partida es imprescindible, pero si tanto hablaremos de olímpicos desde ahora, a 101 días de inaugurarse París 2024 y hasta que concluyan, la diferencia clara entre olímpicos y olimpiada. Olimpiadas son los 4 años que van desde unos juegos hasta los siguientes, a manera que esos juegos son los de esa olimpiada. Y los olímpicos son los juegos como tal. Por eso aquello de decir compitió en la olimpiada, pues es un error por donde se le busque, ¿no? Así es como se especifica la terminología. Pero más allá de eso, 33ª Olimpiada, porque también se cuentan las Olimpiadas en las que no hubo juegos. 1916, Primera Guerra Mundial. 1940 y 1944, Segunda Guerra Mundial. Es decir, vamos en la Olimpiada 33, pero en cuestión de juegos, vamos apenas por el 30, por esas tres que no pudieron disputarse la anterior. La de Tokio tuvo una posposición inédita para tiempos modernos de un año. Olímpicos de Tokio que en aquel momento y ahora que ha sido encendido el fuego olímpico precisamente en el santuario de Olimpia, ante el templo de Hera, en aquel momento fue una fecha muy complicada, porque se reunieron el 12 de marzo de 2020 para el encendido. Ya fue muy limitada la asistencia para presenciar esa ceremonia en Olimpia. Había 73 casos confirmados de COVID-19 en Grecia. Sin embargo, en su discurso, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, apenas hacía mención a la pandemia. Decía, 19 semanas antes de la ceremonia de inauguración, estamos fortalecidos en el compromiso de muchas autoridades deportivas alrededor del mundo que están tomando medidas significativas para contener la dispersión del coronavirus. Una semana después del encendido, la Eurocopa, a jugarse ese mismo año, ya se había pospuesto, pero el fuego de Olimpia aterrizaba en Japón y era presentado en ese momento sin portar cubrebocas. Qué rápido iba a acelerarse todo. El 24 de marzo se confirmaba que los Olímpicos tenían que posponerse y de esa manera se daba la situación. Un encendido anterior entonces que estuvo completamente distorsionado por los miedos a la pandemia y que sería un fuego que se quedaría encendido en el museo en Tokio muchísimo tiempo más que cualquier otro, porque fue desde marzo de 2020 hasta julio de 2021 cuando finalmente comenzaron con un año de demora, aquellos juegos, ese fuego olímpico, Olimpia, ha vuelto a hacer brotar el fuego de los juegos de una Olimpiada. Olimpia, que es la génesis del deporte, Olimpia, que es el arjé. No en vano, en griego se dice Argeon Olimpia. Olimpia, la del origen. Se suele traducir al inglés como Ancient Olimpia, la ancestral Olimpia, o al español como Antigua Olimpia. No obstante, el término en griego es Argeon Olimpia, porque Arjé es precisamente el origen. Y ahí es donde se encuentra la cuna de estos juegos. Cuenta la mitología griega que Prometeo robó al dios Zeus el fuego para ponerlo a disposición de la humanidad. Ese fuego que se iba a convertir en lo máximo, en la bendición, porque el fuego es vida, es creación, es calor, es abrigo, es salud, pero que también puede ser lo opuesto, porque el fuego, utilizado de otra manera, acaba con todo, destruye, asfixia, duele, mata. Evidentemente de él solo quedan cenizas si de esa manera es implementado. Y los olímpicos retomaron y adaptaron ciertas tradiciones de la antigua Olimpia, dando al fuego un carácter ceremonial primordial. No obstante, seamos claros, en la antigua Olimpia no existía el encendido del fuego para unos juegos como tal. En cualquier templo de la antigua Grecia, sin importar a qué dios estuviera consagrado, era común que se mantuviera en una pira, en una vasija, el fuego encendido. Nada extraño, entendamos que en el común de los recintos religiosos a la fecha, sea en iglesias, sea en sinagogas judías, sea en templos budistas, es común que se enciendan ciros, velas, piras, con ayuda de aceite, con ayuda de lo que usted me diga, de candelabros, etc. Así que en la antigua Grecia, el fuego solía acompañar al templo de Hera, al templo de Zeus y al templo del común de los dioses. No obstante, esa tradición fue adaptada al ritual del encendido pensando en los Juegos Olímpicos. Y se hace ahora con la representación de las 11 vírgenes vestales sacerdotisas de la Madre Tierra para poderlo realizar. Porque también es cierto que en la antigua Olimpia, en unos juegos que eran exclusivos para hombres, de hecho por eso competían desnudos, para que no se les colara alguna mujer. En la antigua Olimpia, donde los asistentes también eran exclusivamente del género masculino, las mujeres, las sacerdotisas, sí tenían el rol de encender el fuego, aunque reitero, solamente pensando y nada más que eso, en lo que representaba que era un sitio sagrado. Y así se empezó con esa tradición. Tampoco lo de la antorcha viene de la antigua Olimpia. Es cierto, existía una competencia de nombre muy largo, Lampadredomia, o sea, el camino de las luces. En esta Lampadredomia, los jóvenes iban pasando una especie de vara ardiente de mano en mano, una flama que iban rotando, y quien llegaba primero a la meta, ubicada en un templo, tenía como privilegio, como premio, ser el encargado de encender esa vasija en honor del pasaje de Prometeo robando a los dioses el fuego para regalo a la humanidad. Es decir, no es cierto que venga el ritual de la antigua Olimpia. No obstante, vinieron los olímpicos de Ámsterdam 28 y se le ocurrió precisamente a los holandeses, a los neerlandeses, colocar una torre junto al estadio olímpico de esta capital para ahí encender un fuego que pudiera verse desde lejos en Ámsterdam y que estuviera prendido durante todos los juegos. Esa torre, por cierto, llamada la Torre Maratón. Y en esa torre se colocó el fuego y el primer encargado en encenderlo fue un empleado de la compañía eléctrica. No un gran atleta, no un dignatario, no un aristócrata, no una celebridad, sino precisamente ese fuego lo encendió un empleado de la compañía eléctrica que daba mantenimiento al estadio. Y así comenzó para los Olímpicos de Berlín 36. Se llevó la apuesta a otra dimensión, mezclándose con los rituales paganos en la naturaleza que tenía el Partido Nacional Socialista, que tenían los nazis. Se decidió que se encendiera el fuego en Olimpia. Además, los alemanes, los nazis, buscaban plantearse como los herederos de las grandes glorias y de las grandes culturas del pasado, y que entonces se fuera pasando de mano en mano en antorcha hasta llegar a Berlín. Es increíble que los sitios por los que recorrió esa antorcha y ese fuego de los Olímpicos de Berlín 36 fue precisamente la serie de países que al paso de los años, no demasiados, serían conquistados, ocupados, tomados por los nazis. Ya la entonces Checoslovaquia, evidentemente Austria, porciones de la entonces Yugoslavia, muchísimos rincones, Hungría, hasta llegar a Berlín con esa flama olímpica. Y así es como empezó esta tradición que le empezaron los nazis, pero ya se quedó a perpetuidad, y cada quien tiene derecho a ver en ella lo que quiera. Sí, un pasado innegable y siniestro, los olímpicos más manipulados como reivindicación del odio, del extremismo, del genocidio, de la intolerancia, de la segregación, pero también esa antorcha que puede verse como una manera y un mensaje de paz, regresándonos otra vez a la antigua Olimpia, cuando la tregua se forjó, lo que hoy conocemos como tregua olímpica, bajo el concepto de equigeiría. ¿Qué era la equigeiría? Era traducible el término como apretón de manos, es decir, darnos la mano, porque se planteaba que desde 3 meses antes del inicio de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad y hasta 3 meses después no podían darse guerras, no podía haber confrontación, y no por un ideal de armonía y no por un ideal de concordia, sino por conveniencia, porque sólo así se podía garantizar que los griegos, habitantes en diversas colonias helenas desperdigadas por el Mediterráneo, pero mucho más allá, llegando hasta el Mar Negro, hacia adentro, que todos ellos pudieran desplazarse con seguridad hasta Olimpia, tanto los atletas como los espectadores, y lo mismo que al concluir los juegos, todos ellos pudieran regresar en paz hasta su casa, también sin el temor de que al salir los jóvenes más fuertes para competir en los juegos, su ciudad-estado, su polis, esa porción de lo que representó la civilización griega, no estuviera expuesta a invasiones, o no al menos de los hermanos helenos con los que a menudo, o entre los que a menudo, hubo muchísimas guerras. En algún momento, Esparta atacó en tiempos de la tregua olímpica, en tiempos de la equigeiría. ¿Y qué pasó? Fue suspendido. No hubo ruegos, no hubo súplicas que le permitieran participar. Para colmo, su súplica decía: es que pensábamos que todavía no empezaba la tregua olímpica. La súplica no era de decir: es que creemos en la paz, es que buscamos estar en armonía, etc. El asunto es que la tregua olímpica sí viene de la antigüedad con esa equigeiría, con ese apretón de manos. ¿De qué manera se da el encendido en la antigua Olimpia? En este ritual que persiste, se realiza recibiendo el sol, nada menos que en una vasija que lo refleja con un espejo, y entonces brota de esa manera pura, fuego que en principio ya no se puede apagar hasta que se clausuren los juegos de esa Olimpiada, aunque ha habido casos en el recorrido de la antorcha, sobre todo aquella de Beijing 2008, con protestas por la paz, con protestas porque China armaba al régimen de Sudán, que estaba propiciando el genocidio de Darfur, con protestas por los derechos en el Tíbet. En aquel momento, muchas veces la llama olímpica fue extinguida por activistas. Vale la pena mencionar que lo que se hace es que se mantiene una llama madre. Esta flama madre se mantiene en otro sitio. Así que si se apagara la antorcha, aparece el fuego de ese lugar y se logra reactivar todo esto, manteniendo el ritual y el fuego original encendido por las vírgenes vestales o por las sacerdotisas en la antigua Olimpia cuando comienza esta ceremonia. Recuerdo en Atenas 2004, fue muy especial porque era el regreso de los Juegos Olímpicos a Grecia, 108 años después, nada menos que desde Atenas, 1896, porque era la primera vez que había olímpicos modernos en la antigua Olimpia. De hecho, el lanzamiento de bala fue ahí, y esta vez, por primera ocasión en la historia, sí compitieron hombres y mujeres, y sobre todo, por lo que representaba para Grecia, devolver a los Juegos a su cuna. La intención griega era recibirlos en 1996, en el centenario de los Olímpicos de Atenas. No obstante, Atlanta pujó muy fuerte con sus patrocinadores, con las marcas tan asentadas ahí como la refresquera Coca-Cola, y Atlanta se los quedó para desilusión de los griegos. Atenas los tendría hasta el año 2004, 8 años después de la conmemoración de ese centenario. Y recuerdo que la primera persona que recibió el fuego, precisamente cuando había sido encendido, fue Sasha Popov, Alexander Popov, el maravilloso nadador ruso, de los más rápidos de la historia. De hecho, tuvo el récord en las carreras más explosivas. Esta vez, la persona que ha recibido el fuego olímpico por primera vez saliendo del recinto de la antigua Olimpia, y nada menos que saliendo del templo de Hera y el templo de Zeus, ha sido Laure Manadou, la gran nadadora francesa, triple medallista olímpica, precisamente en Atenas 2004. Ha recibido el fuego del primer relevo, nada menos que el griego Stefanos Duskos, oro en Tokio 2020, realizado en 2021. Este remero griego, que como campeón olímpico fue el primero en recibir el fuego, salió del recinto y lo entregó a las manos del país anfitrión, así que de manos griegas a manos francesas, y comenzar con este gran camino. El fuego va a salir de Grecia, previo paso, que es muy importante esta etapa, por el estadio Panathinaico, ese templo de Atenea a los pies del Partenón, que fuera la casa de los Juegos Olímpicos de 1896. Una vez que llega ahí, el fuego se embarcará en una vieja carabela para desplazarse hasta el puerto de Marsella, atravesando todo el Mediterráneo, luego recorrer Francia, acudir a algunos territorios franceses de ultramar, como en el Caribe, como Martinica o el archipiélago de Guadalupe o Guadeloupe, y regresar entonces a París para la inauguración olímpica el día 26 de julio. El fuego de los 33 Juegos Olímpicos ya está corriendo. El fuego de esta Olimpiada ya está desplazándose. El fuego ya fue tocado por manos francesas, ese fuego que nos entusiasmará con cuanto suceda en París en sus terceros juegos a fines del mes de este julio. Biblioteca Footbox.
Una producción original de Footbox.